En el extremo norte de la República de Colombia, a las orillas del Mar Caribe y al pie de una imponente Sierra Nevada, se encuentra la ciudad de Santa Marta, llena de historia, belleza, encanto y tradición. Es allí donde se ubica la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Somos una iglesia centrada en la Palabra de Dios y motivada para alcanzar y servir a nuestra comunidad con la proclamación del Evangelio. Estamos comprometidos con la predicación expositiva y atesoramos nuestra cultura familiar y evangelística. Para más información y para obtener nuestro horario de servicio, visítanos en la web www.ibsoberanagracia.com.
Efesios 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 7 para que arranquemos con el contexto completo. Efesios 2, versículos del 1 al 7. Leemos entonces la palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y oramos, oh Señor, que tú nos ayudes y nos guíes para poder enseñar con fidelidad este, Señor, uno de los pasajes más sobrecogedores de toda la Escritura. ¿Cómo siendo nosotros, Señor, pecadores, hemos venido, Señor, a ser salvados por la gracia? Es un misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús en el último tiempo, Señor, y que mandas a que sea proclamado a todos los hombres para el perdón de sus pecados. Oramos que la palabra pueda encontrar no solo lugar en nuestro corazón, sino que pueda golpearlo, Señor, de modo que mueva nuestra voluntad a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a tu deseo, a tus mandamientos, hacer, Señor, aquello para lo cual hemos sido creados, dar gloria y alabanza a tu nombre. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que más golpea nuestra vida es tener que enfrentarnos a un diagnóstico trágico o negativo al respecto de nuestra salud. Algunas personas incluso dicen: yo no soy de los que van al médico, no me gusta que me den malas noticias. Sin embargo, algunas de esas noticias serán inevitables, sobre todo cuando vemos el deterioro que nuestro cuerpo sufre con el paso de los años e incluso la eventual o las eventuales calamidades que nosotros pudiéramos enfrentar y que vendrían de manera repentina. Sin embargo, la primera reacción que las personas suelen tener cuando escuchan un diagnóstico no deseado es preguntarse: ¿y qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución? Generalmente es una pregunta sincera, desesperada pero honesta. Queremos que nos digan qué podemos hacer para remediarlo y si tiene alguna cura. Mis amados hermanos, En los versículos que nosotros hemos visto en el sermón pasado y que hemos leído en esta mañana, hemos contemplado un diagnóstico terrible, pero no sobre algo físico, ni siquiera sobre una enfermedad. Es un diagnóstico de muerte y de muerte espiritual. Y ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para resolverlo? La respuesta es nada. No podemos hacer nada para resolverlo. Esto parece malo, muy malo, por cierto. Sin embargo, aquí es donde la buena noticia del Evangelio toma relevancia. Aquí es donde el anuncio del Evangelio brilla en su máximo esplendor. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Él sí puede hacerlo. El tema abordado entonces por Pablo ahora no es acerca del diagnóstico, sino acerca de cómo Dios provee una solución definitiva. No para la enfermedad espiritual del hombre, sino para la muerte que él experimenta por causa del pecado. Así que nosotros vamos a estudiar nuestro texto en esta mañana a la luz de tres encabezados. El primero de ellos, la fuente de la gracia. El segundo, el trabajo de la gracia. Y el tercero, el motivo de la gracia. Nosotros habíamos titulado el sermón pasado La vida antes de la gracia, y hoy vamos a hablar acerca de la salvación por gracia. ¿Cómo es esa vida que antes estaba sin la gracia alcanzada por la salvación que solo proviene de Dios? Notemos lo que dice nuestro texto en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que el hombre solo puede ser salvo por gracia. Así que miraremos cuál es entonces la fuente de esa gracia. Lo que nosotros leemos allí es que así, a buen ojo, la fuente de la gracia es Dios. Dios es la fuente de la gracia. Dicen que los peros no siempre son seguidos de buenas noticias. Es más, en alguna conversación usted a veces escucha a alguien hablándole cosas en un tono muy bonito. Mira, quería decirte esto y esto. Y tú como que te la adelantas, pero, porque tú esperas que esa persona te dé algo que ya no te va a gustar tanto. Y algunas personas incluso pueden tener cierta aversión o fobia a los peros. Pero nosotros aquí vamos a hablar hoy, hermanos, de el pero más glorioso del universo y de todas las escrituras. Este pasaje que nosotros leímos es una inflexión, es un cambio en lo que Pablo viene diciendo acerca del hombre. Mientras sin la gracia el hombre está muerto, ahora en la gracia el hombre es salvo y unido a Cristo. Y en esta declaración del versículo 4 hay tres elementos bien claves que conviene que nosotros destaquemos. Dios, la misericordia y el hombre. Note lo que dice el texto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La salvación solo puede provenir de Dios porque ella en sí misma, la salvación, es un acto de perdón. Así que, como Dios es quien se ha ofendido o ha sido ofendido por nuestro pecado, Él es quien debe inclinarse hacia el perdón. Nosotros, por mucho que lo intentemos o por mucho que hagamos, nosotros no podemos alcanzar por esos esfuerzos el perdón del ofensor. Por otro lado, nosotros tampoco, si trasladásemos ese concepto al plano humano, nosotros no podríamos perdonar a alguien que ha ofendido a otra persona. Digamos que uno de ustedes me ofende a mí, pero de repente viene otro hermano y dice, mira hermano, yo quiero, le dice al ofensor, yo quiero perdonarte por tú haber ofendido al hermano Jacobis. ¿Usted qué diría de eso? Usted diría con la mirada, ¿y tú qué tienes que ver en este asunto? ¿Verdad? Pero cuando se trata de Dios, hermano, no importa contra quién nosotros cometamos el pecado, finalmente todo pecado es una ofensa directa contra el carácter y contra la santidad de Dios. Así que Dios es el ofendido y es de Él de quien debe provenir el perdón. El perdón es una iniciativa voluntaria del ofendido. En este caso, el Dios Santo. Es a Él a quien ofendemos con nuestro pecado. Y es por eso que es Él precisamente quien debe y puede extender la misericordia. La salvación no depende de los hombres. Pablo desarrolla este concepto en todo el capítulo 9 de su carta a los Romanos. De hecho, en el versículo 16, Pablo reafirma: así que, hablando de la salvación, no depende del que quiere, ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Él es quien le da la vida al muerto. Él es quien capacita a ese que ha sido revivido para que crea o que será revivido. Él es quien lo llama. Él es quien lo perdona. Él es quien lo sostiene hasta el fin. Él es quien lo recibe en gloria. Toda la salvación, de principio a fin, es una obra que depende total y completamente del Señor. Como diría el profeta Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y déjeme decirle, hermanos, en buen caribeño, eso es un batazo al orgullo humano. Un batazo con todas las fuerzas al orgullo humano. Pero es un batazo necesario para quebrantar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en su lugar. Nuestra salvación empieza con reconocer nuestros pecados y continúa inmediatamente con reconocer que nosotros no podemos alcanzar el perdón de esos pecados por nuestras propias fuerzas. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Está Él obligado a perdonar al ofensor? ¿Qué mueve a Dios para que Él tome la iniciativa de perdonar? Si Dios hubiese decidido no perdonar y castigar a todos aquellos que le habían ofendido, Él hubiese sido perfectamente justo en su juicio, porque había advertido a nuestros padres en el huerto del Edén que la paga del pecado sería la muerte. Pero Él no lo hizo. ¿Por qué? El pasaje nos provee dos motivos. El primero de ellos, la misericordia. Y el segundo, el amor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El motivo de Dios no es otra cosa que su misericordia. Un atributo en el que Él es rico en abundancia. El Señor, hermanos míos, es grande en misericordia. De hecho, las palabras misericordia, gracia y amor son tres elementos relacionados y que se encuentran en el fondo con una misma definición. Pero son ligeramente diferentes en algunos aspectos. La misericordia, y escúcheme bien aquí, es entendida en este pasaje. La misericordia es entendida en este pasaje, en el uso que Pablo le da en este contexto, como la decisión de Dios de no darle al pecador el castigo merecido por sus pecados. La misericordia de Dios es entendida como la decisión de Dios, unilateral, por cierto, de no darle al pecador el castigo que merece por los pecados. De hecho, en nuestro contexto, de manera mucho más general, la definición de misericordia está asociada a eso. En el sentido de que es alguien que se abstiene de hacer mal, o se abstiene de tomar venganza, o se abstiene de hacer justicia, y en lugar de eso, cambia eso por actos de amor y de buen trato. Dios, hermanos míos, como el buen samaritano de la parábola de Juan 10, y como el padre en Lucas 10, perdón, y como el padre del pródigo al verlo de lejos, es movido a misericordia por los pecadores. Dios es movido a misericordia. Él no tiene la obligación de hacerlo, pero lo hace. Él no tiene ninguna imposición externa para hacerlo, sin embargo lo hace. Bendita sea, hermanos, la misericordia del Señor. De hecho, el Salmo 136 que leímos al inicio de este servicio y que todos respondíamos al unísono, dice en los versículos del 26 en adelante: al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Nosotros vemos allí, hermanos, esa misericordia asociada a la manera en que Dios se abstiene de darnos el castigo que merecemos por nuestras culpas. Pero hay un segundo elemento que mueve la gracia de Dios y es el amor. Es el amor por su misericordia que es grande y por su amor con el que Él nos amó. Y este es otro atributo de Dios en el que Él es excelso. Faltaría tiempo y una comprensión a la cual nosotros todavía no llegamos de este lado del cielo para describir el amor del Señor. Pero sabemos que Dios es, de hecho, en esencia, amor. Dios es amor en esencia. Muchas personas ven a Dios como un ogro despiadado sentado en un gran trono de justicia, esperando para castigar a todos aquellos que le han ofendido con sus pecados. Sin embargo, mis amados, esa no es la imagen completa del Dios que se presenta en la Biblia. El legalismo, el moralismo, de hecho, nos crea esa idea de un Dios tirano, despiadado, que está esperando a que nosotros cometamos un pecado para castigarnos severamente con la vara de la justicia y la disciplina divina. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos nuestro pecado, cuando se nos presenta la realidad en la palabra de Dios de cómo es que Dios ha procedido con nosotros, la gran conclusión es que Dios ha desplegado su amor de manera incomprensible. Lo que Dios ha mostrado realmente en nosotros es su gran amor. Y no se equivoque, mi hermano. No te equivoques, amigo. Su amor no es un amor condicionado como el que te provee el mundo o el que esperas del mundo. Tampoco es un amor meramente sentimental o superficial o emotivo, no. Es un amor que incluso se manifiesta cuando nosotros no lo merecemos. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros le aborrecíamos, cuando nosotros le odiábamos. Y usted dirá: un momento, yo nunca he odiado a Dios. Oh, sí, mi hermano. Cuando nosotros amamos el pecado, nosotros odiamos a Dios. Cuando nosotros amamos la injusticia, nosotros aborrecemos a Dios. Cuando nosotros amamos el mal, nosotros damos la espalda a Dios. Sin embargo, Él expresa su amor, como he dicho en otras ocasiones, no sacando la mano desde el cielo diciendo: oh, los amo tanto, sino enviando a su Hijo para morir desnudo y desprovisto de toda vergüenza en una cruz por nuestros pecados. Si los creyentes pensaran con mucha más frecuencia en este amor, no padecerían sintiéndose menos personas. De hecho, esa actitud lastimera y autocompasiva no es más que un orgullo disfrazado. Cuando empezamos a reclamar que las personas deben amarnos de tal o cual manera, nosotros estamos diciendo que merecemos cierta clase de amor. Pero, mis amados, la gran realidad es que nosotros fuimos tratados y no precisamente como nosotros merecíamos ser tratados. Porque si Dios nos hubiese tratado como merecíamos ser tratados, ciertamente ninguno pudiera mantenerse en pie delante de Él. Pero Él nos ha dado misericordia en lugar de juicio y amor en lugar de ira. Hermana querida que estás aquí y que padeces porque crees que mereces más amor de tu esposo. O madre que padeces porque crees que mereces más amor de tus hijos. O hijo que padeces porque crees que mereces más amor de tus padres. Escucha que el Señor dice en su palabra: con amor eterno te he amado. Él nos ha amado y eso no debe ser solo suficiente, sino que es mucho más de lo que nosotros merecemos. Y yo no estoy diciendo que no nos afecte emocionalmente no ser retribuidos en cuanto a lo que nosotros damos. Pero lo que tú eres y lo que te define no es cuánto o cómo en este mundo te aman, sino cuánto Dios, el Dios santo, justo y perfecto, te ha amado en Cristo Jesús. Y esa, hermanos, es la verdadera esencia de nuestro gozo en Cristo. Es cuando entendemos eso que nosotros comprendemos la dimensión de lo que ser hijo de Dios significa. Y no es que andamos por el mundo diciendo que no nos importa si no nos quieren o no. Es que andamos por el mundo viviendo gozoso, sabiendo que no mereciendo el amor divino, Él nos ha amado profundamente. ¿Y qué harás, mi hermano y mi hermana? ¿Seguirás afligido o afligida porque sientes que en este mundo nadie te ama? Mira al Señor y sus brazos de amor extendiéndose hacia nosotros. Él nos ha dado todo el amor que jamás nadie en este mundo ha recibido. Porque nadie en este mundo puede dar el amor que excede todo conocimiento. Él nos amó estando muertos, sin hacer bien ni mal. Nos amó con amor eterno, con amor perfecto, bendito, sublime, grandioso, indescriptible, maravilloso, inigualable, el gran amor con el que nosotros hemos sido amados. Y palabras faltarían, hermanos, para nosotros lograr entender la dimensión del amor de Dios. Y es por eso que Pablo dice en el capítulo 1, yo oro para que sea el Espíritu Santo el que les ayude a entender la profundidad del amor de Dios. Podría explicarlo con palabras y ser semántico y usar gráficos y lo que quieran, pero solo el Espíritu de Dios, hermano, puede hacer que nosotros tengamos la comprensión de cuál es la anchura y la profundidad y la longanimidad y la altura del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios no solo ha expresado, hermanos, en nuestra salvación su misericordia y su amor. También Él ha expresado su gracia, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto cuál es la fuente entonces de la gracia: Dios por su amor y por su misericordia. Ahora veamos cuál es la obra de la gracia. ¿En qué consiste eso? Y dice nuestro texto allí, hermanos, en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios no solo ha sido movido, como dije, por el amor y la misericordia, también por la gracia, una gracia eterna, una gracia inigualable. Y dicha gracia, mis amados, no es un concepto abstracto. Tampoco es una definición teológica profunda y compleja. La gracia, como Pablo la presenta aquí en este pasaje, es un hecho. Es un hecho concreto. Es un hecho que consiste en dos cosas, básicamente. La primera, la vida en Cristo, y la segunda, la resurrección en gloria. La vida en Cristo y la resurrección en gloria. Note que nuestro texto dice, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Si Dios, hermanos, nos ha dado vida por su poder, también con su mismo poder sostiene nuestras vidas ahora. Eso significa esa expresión de Pablo allí. No solo que nos ha revivido, sino que nos sostiene con vida. A los que estaban muertos, el Señor los ha resucitado. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el capítulo 1, y usted podría leerlo allí, Pablo menciona que los creyentes deben conocer el poder que operó en Cristo, levantándolo de entre los muertos. Y la razón por la cual los creyentes deben conocer ese poder es esta. Ese mismo poder es el que ha obrado en nosotros para levantarnos también de entre los muertos, levantarnos de entre nuestros pecados. Hay una ilustración preciosa de esta verdad que Pablo describe aquí, y es ese relato del Señor en Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? El Señor está parado frente a la tumba de su amigo, y en medio de un ambiente de llanto y desconsolación, pero también de escepticismo, el Señor llama a su amigo de 4 días de muerto. De hecho, hermanos, los judíos solían pensar que el alma de la persona permanecía durante 3 días con ella antes de irse al Seol. O algunas corrientes judías, especialmente las que no creían en la resurrección, los no saduceos. Pero el Señor Jesucristo está parado allí por si las moscas en el 4º día. Y por si las moscas en términos literales, porque ya Lázaro hedía, dice la palabra de Dios. O sea que si usted lo prefiere, Jesús está donde un muerto, muerto, muerto. En todos los sentidos. Pero ¿qué hace el Señor? Él habla enfrente de la tumba y llama a Lázaro por nombre. Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto, 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 se levantó y caminó hacia afuera, lleno de vida. La palabra de Dios fue suficiente para producir vida en Lázaro y al mismo tiempo llamarlo afuera. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Dios ha hecho con los pecadores por medio del Evangelio. Lo mismo que hizo Ezequiel con el valle de los huesos secos. Darles aliento de vida, espíritu de vida. Y en eso consiste nuestra salvación. Que por gracia Dios nos ha dado vida, pero nos resucitó también. Y usted dirá, pero bueno, dar vida y resucitar no son sinónimos. Nos dio vida y nos resucitó. ¿Eso qué quiere decir? Son dos conceptos distintos. La idea de Pablo aquí con la resurrección es más para asociarla con Cristo Jesús. Con el propósito de la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo resucitar para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no es una vida ordinaria. Es resurrección en el sentido en el que operó en Cristo Jesús. Es una vida para Dios. Él describe eso en Romanos 6:10 cuando dice, porque cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas cuando vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que significa resurrección en términos espirituales y es la fuerza que Pablo quiere imprimirle a lo que él está diciendo aquí. No solo nos dio vida, sino que nos resucitó como Cristo resucitó. ¿Y para qué? Bueno, dice nuestro texto, para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No están allí? Para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo este proceso de dar vida, resucitar, sentar en los lugares celestiales, es exactamente lo que el poder de Dios obró en Cristo Jesús. Nuestra salvación es el mismo resultado del poder que operó en el Salvador en su muerte. Así como Cristo fue levantado al tercer día de entre los muertos, eso es exactamente lo que ha pasado con el pecador que ha venido de la muerte a la vida. Exactamente lo mismo, por la gracia del Señor. Si resumimos todo lo que hemos dicho hasta aquí, tendríamos que decir esto: nosotros estábamos muertos y sin esperanza, pero la obra de gracia y el poder del Señor Jesucristo hizo que nosotros pasásemos de muerte a vida sin tener que experimentar en nosotros el peso de la ira de Dios, porque toda recayó sobre Cristo. Y todo eso para luego sentarnos en los lugares celestiales. Es decir, no contento el Señor con darnos la salvación por la gracia y resucitarnos de nuestros pecados, nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, mi hermano, si eso no produce gozo en un creyente, o no es creyente, o no entiende lo que lee. Pero eso de que yo era muerto y que merecía la ira de Dios y que por gracia Él me perdona, y además de eso me sienta en lugares celestiales para darme todas sus riquezas y bendiciones espirituales, ese es el motor del gozo del creyente, hermano mío. Cuando alguien cree eso, no importa si su situación económica está bien o mal, él sigue estando gozoso. No importa si está sano o enfermo, él cree eso y él sigue estando gozoso. No importa si está en el lecho de la muerte, él sigue estando gozoso. No importa cuándo suceda o cuánto suceda, él sigue estando gozoso, porque su gozo está anclado a una verdad espiritual, inamovible, inquebrantable, que el Señor ha perdonado sus pecados y lo ha sentado en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? ¿Qué llevó a Dios? No qué lo motivó, sino cuál es el propósito. ¿A dónde quería Dios llevar todo esto? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: el motivo de la gracia. El motivo de la gracia. Dice nuestro texto: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven el para qué allí? Y yo no sé si ustedes lo han notado, hermano, pero básicamente la importancia de este pasaje está en los conectores. Pero Dios, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El propósito de todo eso no es otro, hermanos, que la misma gloria de Dios. ¿Para qué quiso hacer Dios todo eso? Bueno, por su propia gloria, para mostrar su propia gloria a los siglos o a las edades venideras. Creemos que Pablo se refiere aquí a siglos venideros o edades venideras como una expresión asociada al futuro eterno, a la vida a partir de Cristo, a lo que viene después de Él. Así que la gloria de Dios será manifestada en la salvación de los pecadores por los siglos de los siglos o por las edades de las edades. Un comentarista dijo lo siguiente al respecto de este pasaje, y cito: es mejor, por tanto, tomar la frase en los siglos venideros sin restricción, como refiriéndose a todo el tiempo futuro. Fin de la cita. Pero mis amados, Dios no solo despliega su gloria, sino que al mismo tiempo exhibe el objeto de su gracia. Quiero que lo entiendan de esta manera. Cuando Dios decide salvar a los pecadores, Él no solo está proponiéndose mostrar un atributo que antes no había mostrado, o que solo había mostrado de manera muy oscura en la travesía del pueblo de Israel, su gracia perdonadora y su misericordia. Él también tiene que mostrar a aquellos que fueron objetos de su gracia y misericordia, o sea, nosotros. Es decir, que Dios no solo está revelando a los siglos venideros su gloria, sino también mostrando a los siglos venideros a aquellos a los que Él ha salvado por su gracia y que reflejan o manifiestan su gloria. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente al respecto de este asunto, y cito: a una matrona romana se le preguntó, ¿dónde están tus joyas? Y esta llama a sus dos hijos y señalándolos dice, he aquí mis joyas. Así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de la destrucción y nos alzó a las alturas de celestial deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aún su justicia, fue eclipsado. Fin de la cita. En otras palabras, Dios no solo muestra su gloria, sino a los objetos de su gloria, pecadores que ahora son redimidos. Y lo glorioso de todo eso es que sus atributos no están en conflicto. Él no está dejando de ser justo porque castigó a su Hijo en lugar de ellos. Él no está dejando de ser santo porque ha condenado el pecado. Él no está dejando de ser misericordioso porque ha perdonado a pecadores. Y Él no está dejando de mostrar su gracia porque la ha revelado en abundancia. Todo eso ha hecho Dios para su propia gloria. Él ha desplegado, como decíamos el domingo pasado, toda su gloria a través de los redimidos, entre los cuales estamos tú y yo. Toda la gloria de Dios es desplegada a través de los redimidos. Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando de todo lo que concierne a sus atributos. Todo está comprimido o contenido en la obra de la gracia, salvando a los pecadores. En resumen, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí de Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7? Hemos visto lo siguiente: nosotros, lejos de la gracia, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en Cristo Jesús, la gracia del Señor obró al mismo tiempo que la misericordia, movida por un amor inigualable, para levantarnos de entre los muertos y resucitarnos para ahora sentarnos en los lugares celestiales. Y todo esto con el único propósito de exhibir la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Y yo pensé que ustedes iban a explotar dentro de ustedes en un jubiloso canto de aleluya. Pero con que podamos guardar esta verdad en nuestro corazón y atesorarla por el resto de nuestros días es suficiente. Y ante todo esto, mi querido amigo, como verás, no todo está perdido. Es cierto que la condición del hombre sin Cristo es de muerte, pero el Señor ha provisto gracia suficiente para perdonar a los pecadores, y no solo eso, para darles vida y sentarlos en los lugares celestiales. Hoy, por tanto, es el día de venir al Señor y reconocer tus pecados. Y nuestra oración como iglesia y mi oración como predicador es que el Señor pueda seducir tu corazón para que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque si su amor y su gracia, si su misericordia y su perdón, si su gloria manifestada a través de nuestros pecados perdonados no es suficiente para seducirte, ninguna otra cosa podrá ser. Que el Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que el llamado del Señor pueda ser irresistible y puedas venir a encontrarte con su amor hoy y no mañana. Que el Señor así lo haga. Oremos. Señor, después de ver, Señor, cuánta gracia, amor, misericordia has derramado en Cristo Jesús para nosotros, nos sobrecoge no solo el gozo, Señor, sino la contrición de nuestros corazones. Porque sabemos, oh Dios, que no merecíamos ni un ápice de todo esto que has revelado para nosotros. Porque si hay algo, Señor, que nosotros merecíamos, era la justa ira y castigo divino. Pero cuánta gracia has derramado para con este pecador, Señor. Cuánta gracia has traído a este pobre corazón, Señor, para perdonar sus pecados, resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a la diestra del Hijo, con el Hijo, en los lugares celestiales. Señor, ¿a quién más la gloria, Señor, sino a ti? ¿A quién más la alabanza y la exaltación sino a ti, Señor? Oh Dios, perdóname y perdónanos. Porque cuántas veces, Señor, hemos menospreciado esta gracia, deseando más amor de este mundo y más misericordia de este mundo y más gracia de este mundo que la que ya tenemos en Cristo Jesús, que no solo es suficiente, sino poderosa para sostenernos y llevarnos a la gloria eterna. A ti la alabanza, Señor, y la exaltación en los cielos y en la tierra. Y que los ángeles canten y que nosotros podamos también, Señor, cantar de júbilo y gozo en nuestros corazones por la maravillosa gracia de nuestro Dios, por la bendita misericordia del Señor. Cantamos a ti, Señor, aleluya, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.